Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Un fin de semana más hemos dejado atrás con resultados dispares, menos calendario que en otras ocasiones, pero prácticamente lo que se jugó atendió a lo esperado. El Real Valladolid sigue colista, quizá un poquito más colista en la tabla clasificatoria de Primera División con esa derrota ante el Real Madrid por 0-3, el consuelo de los tontos, dicen, ¿no? Que lo que pudo ser peor terminó siendo simplemente malo, pero lo mejor es que la orquesta del Titanic sigue absolutamente afinada y es la afición. Más de 26.000 personas estuvieron presentes en la en el estadio José Zorrilla para ver el partido de el Real Valladolid ante el Real Madrid, que finalmente terminó con esa derrota. Te lo vamos a contar todo desde la mina, en la plaza de Martí y Monsó, número 1, en la plaza de la Comedia, en la plaza del Coca, que empieza a ser tan identificable como el apellido del entrenador, y donde en unos minutos vamos a analizar todo lo que ha sido el fin de semana. Leire Chorro está en realización en estudios. Rápidamente comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
...0-3 fue el resultado final entre el Real Valladolid y el Real Madrid. Un partido que tuvo el espectáculo en la grada prácticamente en todos los ámbitos. Primero por esa protesta moderadamente silenciosa por parte de la afición, que esta vez, gracias a la entidad del rival, sí ha tenido repercusión internacional. Prácticamente en todos los países del mundo se habla de que Ronaldo, precisamente bien querido en su tierra de adopción, no está siendo recibido, porque la protesta fue absolutamente, insisto, de una forma educada. No hubo que lamentar ningún tipo de altavoz malsonante durante esa protesta y la gente se dejó escuchar. 26.052 espectadores fue la cifra oficial que comunicó el Real Valladolid. Récord absoluto esta temporada y récord absoluto durante toda la era Ronaldo en Valladolid, con lo que la afición, queda demostrado, no falla. Lo que sí falla es el nivel de la plantilla del Real Valladolid, que poco a poco se sigue descapitalizando, ya sin Meseguer, sin De La Hoz, sin Juma, sin Quique, dicen que quizás sin Iván Sánchez. Es decir, que las cosas o se terminan de en la próxima semana y media, o la segunda vuelta que le espera al Valladolid, que tiene que firmar 28 puntos, 9 victorias y pico de aquí al final de la temporada, se presenta absolutamente desoladora. También te vamos a hablar del resto de los deportes, porque las chicas del Aula Valladolid conseguían la victoria en Logroño ante el Sporting La Rioja dentro de la división de honor femenina. Las de el Colina Clinic El Salvador vencían al Cocos de Sevilla y terminan la primera vuelta invictas, líderes absolutas de la división de honor de rugby. Y en el mundo del baloncesto, aparte de que San Pablo Burgos ganó la Copa de España, las chicas de Ponce volvieron de nuevo a intentar competir sin llegar siquiera a inquietar al contrario, en esta ocasión en Mataró. Todo ello desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó, número 1, en la plaza del Coca, plaza de la Comedia, donde hasta las 4, en el 101.2 y en el 105.6, te vamos a seguir acompañando con toda la actualidad del deporte.
Thank you. Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media desde el restaurante La Mina en la plaza de Martí Monzó número uno. Mis Garcías preferidos. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, José Antonio García, ¿qué tal?
Muy bien, espectacular después de comida. De la comida espectacular.
Los espárragos de hoy.
Bueno, tremendo.
Es que me mantendría ahí. Solo eso. De espárragos. Luego te huele el pis mucho, ya lo sé. Pero me mantendría solo espárragos.
No solo de espárragos vive el hombre.
Uf, pues yo me lo llegaría, podría llegar a plantear con los espárragos que hace José. Por cierto, ya que sois casi pareja de hecho, ¿no? Porque coincidís mucho aquí, os apellidéis García,
sí.
Llamáis Antonio los dos, os voy a sugerir algo para San Valentín. ¿Os parece bien?
Venga, nos parece fenomenal.
Perfecto. La mina ha preparado un extraordinario menú de San Valentín, además, no solamente exquisito y apetecible, sino que además en los nombres de las de los platos va todo el amor. Corazones de alcachofas con foie. Eso para empezar.
Mucho corazón tiene ahí, efectivamente. ¿Eh?
Corazones de alcachofas con foie. Lo que estamos diciendo es para dos personas, ¿vale? O sea, que nadie se preocupe, que no van a ser una ración que os vais a tener que comer entre dos. Son raciones pensadas para dos. Corazones de alcachofas con foie. Arroz meloso con calamar y boletus.
Mucho.
Qué el amigo soy, el meloso.
Solomito de ternera con ternura, con un troceado de pimientos asados. Y de postre, trufas de la pasión al brandy. Su Ribera del Duero Roble, su café de puchero, todo esto. Para dos, por 43€ por persona. Te recuerdo, corazones de cachofas con foie, arroz meloso con calamar y boletus, solomillo de ternera troceado con pimientos asados, trufas de la pasión al brandy, bebida y café. Todo ello por 43€ por persona. Ya puedes ir reservando para las fechas que rodean San Valentín aquí en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzó número 1. Y era por, bueno, empezar con algo más dulce, ¿no? De lo que pudimos ver el otro día en Zorrilla. Primero, tengo que felicitar a José Antonio García. El otro García, Tejedor, no sabrá por qué. Pero yo creo que José Antonio García ha acuñado la gran expresión de la temporada. Es más, me atrevería a decir que ha conseguido definir la gestión de Ronaldo y ha acuñado, insisto, la expresión de la última década, me voy a atrever. Demoliciones Nazario.
Bien, queda bien, la verdad. Y veo hasta un contenedor veo en la puerta.
Demoliciones Nazario sigue funcionando. El Real Valladolid está en proceso de destrucción, con la plantilla conocida y con el modelo de negocio conocido. Tiene ahora, pues hasta el día, a la madrugada, de 2 al 3 para intentar darle herramientas a un Diego Coca que ya avisó de que no tenía del todo claro cuál era su papel aquí. Bueno, sí tiene claro cuál es su papel, siempre y cuando tenga herramientas para ejecutarlo, y que no dejó del todo claro que su futuro fuera a pasar por Valladolid de forma indefinida. Acuñador de expresiones, José Antonio García, al margen de la enhorabuena por esa expresión de demoliciones, Nazario. Yo le dije a Pedro del Barrio el viernes que a mí este tío me ha ganado, que no puedo ponerle una sola objeción a un discurso que ha ido a más y que nos ha descubierto una persona, sobre todo, muy coherente, que como entrenador será lo que sea, pero como persona no se va a rendir a la autoridad que tiene por encima, ¿no?
No, está claro. Al principio, la primera rueda de prensa lo dijimos, que parecía como un poco soso, ¿no? Al que no se había metido en muchos jaleos. Yo le puse en duda, tengo que reconocerlo, por los dos primeros partidos, tanto de Girona como de Orense. Yo creo que ahí, yo creo que Coca se confunde, incluso en esa comunicación. Pero a partir de ahí, como vas diciendo, va de menos a más, ¿no? Y sobre todo, que parece sincero y lo que está viendo es lo que está diciendo. Entonces, cuando a ti no te engañan, cuando no te intentan vender una moto que no existe, pues es de agradecer.
¿A ti qué te parece el papel que está desempeñando Diego Coca en el Real Valladolid? A nivel, sobre todo, luego ahora valoramos como entrenador, pero como comunicador.
Creo que es excepcional. Veníamos de una época también muy mala, es verdad, en cuestión de comunicación y sobre todo de relación con la prensa por parte de Pezzolano. Creo que Diego Coca, sobre todo, ha sabido llegar a la prensa y llegar al público, ¿no? Al público, al aficionado del Real Valladolid, porque se ha visto un equipo que ha cambiado sobre todo en autoestima, en ganas, en condiciones, dentro de las inmensas limitaciones que tiene la plantilla. Pero sobre todo, voy a dar Diego Coca, cuando decide recalar en el Real Valladolid, imagino que todos los que le rodean profesionales hablarían de, bueno, si van a venir refuerzos, no van a venir refuerzos. Y el otro día, cuando Diego Coca dice, bueno, vamos a ver qué pasa conmigo, porque yo no sé si voy a continuar a partir del día 3, porque no sé si van a venir esos refuerzos que yo he negociado con ustedes que iban a llegar. Y desde ese punto de vista también ha sido él una persona clara y sobre todo honrada. Y eso creo que hace que se nos gane a la afición de una manera clara, ¿no? Y Diego Coca ahora mismo no es el cuestionado por parte de la afición.
Sí, porque a nivel entrenador, claro, enfréntate tú al Real Madrid sin Juma, sin Juric, sin Moro, era casi una misión imposible, ¿no, José?
Sí, con esos 13 jugadores, que es que al final está demostrando que 13 jugadores que por ahora, quizás por desconocimiento o porque lo que ha visto, tampoco va a tirar de los jugadores del filial. Les tiene ahí, yo creo que para completar plantilla, pero está claro que no, de entrada no cuenta con ellos, ni con Arnaud. Chucky jugó muy poco, fue testimonial, y parece que sigue un poquito la dinámica, o para demostrar, solo tengo 13 jugadores profesionales.
Ya, pero es que hacen falta 28 puntos.
Es que vamos a ver, es que deportivamente yo creo, yo ya te lo he dicho y lo he dicho en antena en los partidos, yo creo que hemos cambiado de actitud, estamos luchando, estamos peleando, que es lo mínimo de que se les puede pedir a un equipo profesional, pero yo creo que no nos llega, y es que no les puedes pedir. Yo creo ahora mismo que lo decíamos, Luis Pérez empezó como un tiro, subía, bajaba, pero claro, es un jugador que dice, si yo no llego, me tengo que jugar 38 partidos, 40, 42, las pachangas de los lunes, la pachanga de los jueves, no me va a dar el pulmón. Entonces, claro, tú no tienes... Meseguer se ha ido, ¿vale? Dices, no estaba contando, pero darle unos minutos de descanso a Mario, a Juric y tal, ¿por qué no? Pero es que, claro, veníamos con el debe de Pezzolano, que yo creo que a algunos jugadores les ha hecho peores de lo que realmente son. Y yo era lo que comentaba. Yo creo que yo tenía la ilusión de decir, bueno, cuando se vaya Pezzolano, estos jugadores sí que van a dar la talla de equipo de primera. Yo creo que lamentablemente no nos da. No nos da, quizás porque falta número para dar esos descansos o porque la calidad que hay realmente no es la de jugadores de primera división. Y ahí es donde yo veo el debe de este Valladolid. Y los dos partidos últimos, yo he dado el euro vertical, se le ha dado a Domingo Catoira.
Los dos.
Domingo Catoira, porque digo, yo creo que este señor o no tiene dinero, que es el oscurantismo que está del club, igual que cuando no nos dejan ver los entrenamientos y tal, desde el club no sale nada. O sea, no sale nada de decir, mira, estamos trabajando con esto, tenemos esto, no nos llega por esto, nadie dice nada. Entonces, claro, cada uno se hace su película. Entonces, yo quiero creer que el Valladolid tiene mimbres para poder fichar y que el director deportivo no tiene luces.
También el director deportivo, Juan, volviendo un poco al tema de su claridad y su honestidad, dijo que tenían que traer jugadores útiles, pero que nadie pensara que iba a venir un jugador de primera línea mundial, ni europeo, ni siquiera española. Va a tener que encajar muy bien las piezas que vengan, porque no es una, ni dos, ni tres. A este equipo le hace falta mínimo media docena de refuerzos.
Pero no vamos a jugar con eso. Yo creo que es imposible hoy por hoy armar este equipo, venga el que venga. Y además, por trayectoria, por historia, los fichajes, los refuerzos del mercado de invierno han dado muy, muy poquitos resultados. En el Valladolid, prácticamente en cualquier equipo que esté en una división como en una liga como la española. Lo que sí que me hace gracia, y un poco yendo a lo que ha dicho José Antonio García, es las no declaraciones, el oscurantismo de Demoliciones Nazario, que tienes toda la razón y que de verdad que es algo que lo has cuadrado. El otro día el mismo Jorge Santiago, me parece que fue el que hizo las declaraciones con lo de Yuma, de que iban a ponerlo en manos de los abogados. Una mala gestión, una más, del Real Valladolid, y es que en eso es la base, ¿no? Ahora mismo ya no es la gestión de la primera plantilla, es la mala gestión del club entero. No lo sé, nosotros al final, tú eres periodista, nosotros somos colaboradores tuyos, comunicadores, ¿no? En definitiva, pero ¿y toda esa gente que trabaja en el Real Valladolid, que no solo está en el ámbito deportivo, cómo lo estará pasando? ¿Cómo verán ese solar de esa demolición que cada vez queda dentro, menos que demoler? Y que están haciendo un gran trabajo, porque no nos olvidemos que estamos jugando en la liga más potente, si no la liga más potente, de las más potentes, mundial. Al final trabajan al 200% al día para sacar esto adelante.
Pues toda esa gente, algunos de los cuales están allí prácticamente desde la época de Marcos Fernández.
Pues sí, sí, sí,
¿no? O más.
Pues llevan el escudo grabado en el pecho, claro, ¿no? Pero por dentro.
Fíjate lo que acabas de decir. Hablamos antes de la pasión, ¿no? Cuando has dicho aquí en la mina el menú de San Valentín. Es que eso es lo que no está fallando en el Valladolid, la pasión de la afición, la pasión de los trabajadores, la pasión de la ciudad, ¿no? Por este club. Antes lo has dicho tú comiendo, muchos han subido porque a lo mejor cuando volveremos a ver al Real Madrid, si no
es una sensación,
una eliminatoria de Copa del Rey.
Es una sensación que tengo, ¿no? Que mucha de la gente que estuvo el sábado en el estadio era porque ¿cuándo voy a volver a ver al Madrid?
El conjunto de la imagen que se dio al mundo entero, porque tienes toda la razón, trascendimos las fronteras, pues porque evidentemente el otro día jugaba el Real Madrid aquí. Es de un equipo europeo total, de un estadio, de unas instalaciones, de todo. Y sin embargo, la propiedad hace caso omiso a todo, sí, esto. Cada vez se mandan más banderas más pancartas de Ronaldo Go Home, menos pancartas y menos banderas de los colores del Valladolid, que yo creo que es fundamental. Y cada vez vamos, y hay otra cosa fundamental, no sé si os disteis cuenta desde vuestra ubicación, cómo se vacía el estadio a partir del minuto 70. Empieza a haber cantidad de gente a calva, sí, que se va, porque hay decepción total. Hay decepción total. Y es un partido.
Pues
partido.
No es el partido que más se vació.
No, evidentemente. Y la imagen del otro día del Real Valladolid no fue, vamos a decir.
Es digna.
Es muy digna contra un equipo que evidentemente no teníamos nada que hacer. Ellos sabían que no era su liga. Nosotros sabíamos que no era nuestra liga. Pero claro, esto todos los domingos, todos los fines de semana, el próximo partido contra el Villarreal. O sea, tú vienes ahora y dices, ¿contra quién jugamos el domingo que viene? Contra el Villarreal. Ya sabes el resultado, vamos, no sabes si va a quedar 1-0, 2-0, pero ya sabes lo que va a suceder, ¿no?
¿Pero tú crees que Getafe pensaba que la visita a Noeta era su liga? 0-3.
Es bueno, distinta. Es diferente.
Es distinto de Bordalás, diferente. Es distinta la plantilla.
Ahí está.
¿Las Palmas visita al Montjuic? ¿Es su liga? No, 0-1 al Barça.
Pero mira, acaba de decir García una cosa importantísima. Dice, es distinto Bordalás. Yo diría, está Bordalás. Y claro, es que está Bordalás. Es
que, sí, que te puede gustar más o
que
menos.
Te puede gustar más, pero... o menos, puedes compartir su filosofía de fútbol. Pero vamos, es que aquí yo, vamos, no quiero decir con esto de que Diego Coca, porque no le conocemos todavía, Juan Carlos.
No sabemos si con estos mimbres o con otros mimbres lo que podría hacer.
Pero claro, esto es... Y claro, y luego también pongo en duda, independientemente de la categoría de entrenador que era Pep Solano, si con otros mimbres también, a lo mejor Pep Solano, pues, o como ha visto que esto era un solar.
No, vamos a ver, eso ya te lo puedo rebatir yo directamente. Pep Solano tiene nivel de segunda uruguaya, tercera,
sí,
uruguaya.
Fíjate.
Entonces me da igual los mimbres que tengas. Yo creo que Pep Solano, como entrenador, dejaba mucho, mucho, mucho que desear, muchísimo. Eso lo tengo muy claro. Lo hemos visto de año y medio, dos años, ¿no?
Redondeando, bueno,
dos años.
Un año completo en segunda,
y dos cachos.
10 partidos por un lado en primera y 12 partidos por otro.
A mí Pep Solano no me ha demostrado nada. Bueno, sí me ha demostrado que no tenía nivel.
El otro día un amigo mío va a comprar una camiseta de estas vintage, aquella Meiva.
Con Helios.
Con Helios, con la pulida, con aquel violeta más lila que violeta. Sí. Y yo recordaba y decía, joder, es que era, perdón por la expresión, era mi pasión, era el saber que el domingo ibas al fútbol, te sabías la alineación de memoria. perdonad, me cuesta un montón identificar los jugadores de mi equipo porque salgo totalmente defraudado domingo tras domingo. No tengo ningún interés. Conozco a Moro, a Yuri, el portero tengo que ver en el videomarcador, gracias que ahora lo ponen como se llama, porque se me olvida todos los fines de semana. Eso es el sentir de una afición. Entonces, señores, díganme, ¿a qué estamos jugando?
Ya, pero tú podías ir al viejo Zorrilla a verlos entrenar desde la grada, ¿cómo? Día sí, día también, y el partidillo de los jueves metía 1,000 personas.
Sí, tenías un juvenil en División de Honor, y aquellos partidos de juvenil de División de Honor enganchaban a la afición, a los chicos. Ahora, ¿quién engancha a quién? Aquí no enganchamos nada. Entonces, pues hombre, que el otro día hayamos ido 26.000 con ese pico tan curioso, pues me parece...
26.052.
Me parece mágico, García.
La afición está respondiendo.
Ni un solo reproche.
Ni un solo pero. Es que hay una pasión, hay una comunión.
Pero ahora mismo yo creo que el 90% sabe lo que hay. Es decir, está resignada.
Eso te iba a preguntar yo, estamos resignados.
Vamos a ver, la resignación se puede demostrar de varias formas. Yo a mí estar en contra, a nivel deportivo, social y económico, con la gestión del club, y subirte a Zorrilla un día de enero a las 9 de la noche, para mí eso tiene más tintes de heroicidad que de resignación.
Pero
y sobre
Madrid,
todo
¿eh?
Uno, de amor al club.
Pero es el Madrid.
Pero es el Real Madrid.
Es el Real Madrid.
Es el Real Madrid.
El
pero estamos con medias de 20.000 espectadores.
Que sí, pero el otro día, y como está el club, a lo mejor el día que venga, ¿quién tiene que venir por aquí?
El Getafe.
El Getafe, pues a lo mejor...
Si te le ponen el domingo 15. A las 9 de la noche, que no te lo van a poner.
Te le van a poner el viernes a las 9 o el lunes a las 9.
O el lunes, claro.
Por cierto, 23 de febrero ya tenemos horario a las 2 de la tarde en Bilbao.
Domingo.
Domingo 23.
Domingo 23, bueno, pues a lo mejor. Bueno,
es un desplazamiento que.
Curioso, bonito, para... un estadio espectacular.
Impresionante.
Espectacular y desde luego y no pensamos más allá, no pensamos por ejemplo el día del Betis, ¿no? Que ha sido entre pingüinos y todos los que vinieron de 600, aficionados del
600
Betis.
Vinieron,
claro, ¿sí? O sea, eso lo da la primera división. Es verdad que a lo mejor en segunda división pues equipos como el Sporting, como el Oviedo, el Racing,
el Deport.
A mí me costaría mucho que subiera al Racing, que es un equipo que siempre me ha encantado por la proximidad, por el verano, por ese vínculo, ¿no? Que tenemos los de Valladolid con Santander, ¿no? Que ascendiera a primera y nosotros bajáramos, y sobre todo que hayamos cedido a Meseguer, que siempre nos pasa.
Meseguer, hay interés en que vuelva, no sé.
Sí, hombre.
Pues sí, vamos.
Tiene hasta el 27, ¿no?
Sí, no pues sé sí. Si vamos a volver a juntar otra vez una plantilla de 40 tíos en el mes de agosto, en el mes de julio. No creo, pero lo cierto es que con Meseguer se cuenta para la próxima temporada. No sé si la perspectiva es que esté en primera o en segunda el equipo, porque a lo mejor se está, en lugar de trabajar a hechos consumados, se está trabajando con una previsión negativa.
Claro. Es que probablemente, pero si estamos en lo mismo, mientras haya jugadores que no sientan el club, como Machis, como Kennedy, que son los que más cobran, que no juegan. Eso, hasta que no te quites eso.
Es que Amat sale de aquí. Es que me cuesta tanto pensar que no siente los colores.
Yo no digo que no. No,
bueno,
no,
depende de la dinámica que haya entrado, claro.
Sí, porque vino, parecía que venía con ganas y tal, y luego se ha ido diluyendo.
Fue desequilibrante en un par de partidos. Sí. Partidazo contra el Zaragoza.
Pero se ha ido diluyendo.
Se ha ido diluyendo
hasta prácticamente desaparecer. Ya no sabemos si ha sido por Amat o por Pesolano o por su entorno. ¿O por qué? Pero un jugador que podría servir, por ejemplo, otro día, con el Real Madrid, por ejemplo, necesitas un poquito más las bandas, porque metes a Malá, metes a Iván, renuncias a las bandas totalmente porque Lucas Rosa y Luis Pérez no se incorporan. A lo mejor un jugador como Amat, al no tener a Moro, pues eso, pero sigue sin jugar, o sea, sigue sin jugar. Entonces, a este Valladolid, decías tú, le hace falta 6 jugadores, no top. No,
has dicho a partir de 6.
Pero sí que te hacen falta jugadores que sumen. Jugadores que vengan, vamos a decir, más o menos comprometidos. Pero no con el compromiso de si te quedas te renuevo 6 años. Sino compromiso de decir, vamos a sacar esto adelante.
Nadie te lo va a aceptar.
Pues por eso no viene nadie.
Nadie te va a aceptar un contrato temporal de año y medio.
No, y con la dinámica sobre todo del Real Valladolid.
Es que no quiere venir nadie, igual, claro, que pasó con todos los respetos para Diego Coca. que no quiso venir 5 o 6 entrenadores, que claro, este Diego Coca, no sé si será el cuarto, el quinto, el sexto, de que estaban en el listado, si estaba en ese listado.
Bueno, y que yo pienso que a lo mejor puede haber otros intereses ahí con Diego Coca por parte de un futuro empresarial por parte del Real Valladolid.
Claro, es que esa es la cuestión. A mí me parece que este club, esta sociedad, necesita un reseteo, pero no a nivel deportivo, a nivel global.
Eso es.
Es decir, meter el palito en el agujerito y dejarlo 2 segundos para que el disco duro arranque de nuevo desde cero.
Pues no. Claro, ese es el golpe que queda encima de la mesa, los que vengan.
Y eso creo que se va a producir si finalmente se consuma la venta. Cuando se consume la venta, cuando se comunique y se conozca cuál va a ser el nuevo organigrama del Real Valladolid desde la propiedad, sabremos a qué atenernos. Desde luego no vamos a tener la misma opinión ni las mismas sensaciones si el dueño es ruso, si es mexicano o si es español. No va a tener absolutamente nada que ver lo uno, porque de los rusos te puedes fiar, mira, Abramovich, te puedes fiar 3 años. De los mexicanos, yo no veo que Oviedo y Sporting terminen de arrancar. Y en España, ¿qué capital va a poder hacerse cargo de, sin que sea una operación especulativa, de un club de fútbol? A mí me genera muchas dudas, pero bueno, a partir de ese día empezaremos a saber a qué nos tenemos que atener y por dónde pueden venir los tiros. Y a partir de ahí, yo creo que tanto la afición como la opinión pública, sean o no aficionados, van a sufrir ese reseteo. Pero vamos a ver si no lo hacemos demasiado tarde. Me refiero a demasiado tarde no cuando estemos en segunda, que tiene toda la pinta, sino cuando la situación económica sea reconducible.
Yo, fíjate, no quiero ser mal pensado. Yo creo, no quiero ser mal pensado, pero a lo mejor te dan la noticia de que se está vendido el día 4 de febrero.
Sí, posiblemente. Va a rondar estas fechas. Estamos de acuerdo.
En el momento que acabe el mercado de invierno.
Va a rondar estas fechas.
Porque tú ahora lo anuncias. Si está vendido, lo anuncias. Somos tan, vamos a decir, tan malos, entrecomillado, ¿no?, que diríamos a la directiva nueva: ficha a este, ficha a este, ficha a este, tal. No, yo creo que si algo se anuncia más pronto que tarde, yo creo que va a ser después de...
Pues me lo estás poniendo mucho peor de lo que yo esperaba, porque si efectivamente esas previsiones se cumplen, a la directiva saliente le importa 3 pepinos fichar a uno en invierno.
Pues claro, es que está claro.
Demoliciones, sí está claro. Está claro, Juan Carlos.
Está claro.
Y yo, fíjate, yo no tengo más información, menos información. Yo creo que el club está vendido.
Bueno, si eso se viene hablando desde hace muchas semanas.
Creo que está vendido. Lo que pasa que, por eso te digo que yo espero que esto se anuncie, y si se anuncia, yo creo que va a ser después del mercado, del cierre de mercado.
Y luego a la afición hay que levantarla, hay que volverla arriba a esa ilusión.
La afición hay que poner un monumento en la puerta.
Claro, porque es lo que hablábamos antes a micrófono cerrado. Yo, socio del Valladolid, con una trayectoria de muchos años siendo el socio del Valladolid, me siento engañado y no he podido reclamar, ¿no? O sea, yo tengo que sacar en unas fechas determinadas mi abono de fútbol, tengo que renovar, y cuando ya le tienes renovado y tal, te dicen que sigue Pezzolano, que no vienen fichajes, que vendemos a Boyomo. Oiga, ¿me devuelve usted el dinero? Que no es lo que me ha pactado. Usted me ha vendido un Ferrari y me está vendiendo un coche de peor categoría.
¿Sabes dónde categoría? En el menú de San Valentín de aquí de la mina, te lo repito.
A mí lo de la pasión.
Lo de la pasión es al final, las trufas.
A mí me gusta el arroz. Que
el
ya
arroz
sabes
meloso,
soy.
Sí, porque tú eres un poco bizcochón, ya lo sé. Corazones de alcachofa con foie, eso de entrante, para 2 personas. Arroz meloso con calamar y boletus. Solomillo de ternera troceado con pimientos asados. Eso tiene una pinta, Yo os dejaba eso. Si me pone José unos espárragos por delante,
mejor.
También, que algo de San Valentín.
Tú eres muy de espárragos, siempre.
Yo firmo ahora mismo. De postre, trufas de la pasión al brandy, una botella roble de la denominación de origen de Ribera del Duero y un café de puchero. Todo ello, 43 euros por persona. Que no te preocupes, que no te vas a quedar con hambre, que José no lo va a permitir. Que te salgas de aquí pensando en comer otra cosa que no sea lo que te llevas puesto. Reserva ya aquí, restaurante La Mina, en la Plaza de Martí y Monsó, el menú de San Valentín. Hablemos ahora del futuro. Un futuro que, si efectivamente está vinculado al cambio de propiedad, yo supongo que la nueva propiedad traerá a su gente de confianza. O primero tú crees o creéis que va a dejar trabajar a ver cómo caza la perrita con lo que hay. y después va a tomar decisiones.
Yo creo que si está la compra, está sin, como se dice en...
¿Continente y contenido?
En contabilidad va sin bicho dentro.
Es decir, sin bicho dentro.
No, sí.
Dice así. Sí. Tratáis.
Sí, claro.
No, quiere decir que tú cuando compras algo, compras...
Pero el claro, continente,
claro, no,
compras,
no
el contenido.
No compras a todos los trabajadores ni Pesolano. Una de las causas por las que yo creo que se fue era, yo compro, pero este señor tiene que estar fuera. A eso me refiero. Y si traigo a mi gente de confianza, no puedes tener duplicados el...
Yo os recuerdo que con la anterior Corporación Municipal, Ronaldo quería comprarse el estadio. ¿Os imagináis lo que hubiera sido eso?
Ya, pero fíjate, yo he hecho ahora mismo a las instituciones un poco en falta, creo. Que te hablo del ayuntamiento, evidentemente, y de la diputación.
Es dinero público, Juan. Ya, no se lo echas tanto en
no,
cara.
No, pero lo he hecho en falta.
Un apoyo,
una declaración, un cantazo sí, en un momento determinado.
Igual que se recibió Ronaldo,
claro,
como si fuera el rey mago,
claro,
pues también
claro.
Decirle, oye,
¿qué pasa, no?
Como dice, que me siento estafado.
Claro, pues, eso yo pues, creo no. Que es muy importante. ¿No? El otro día la comida de las directivas se ve, que no es que vengan de primera o de segunda nivel los directivos, es que están los de tercera y los de
hombre,
cuarta.
No, es por Butragueño.
Bueno, sí, pero escucha, pero le conocemos nosotros a Butragueño y a mis hijos, ya no. Sí, Butragueño, pero nada más. Entonces, los chicos alguien esperan ver pues a Florentino y a Ronaldo Nazario.
Pues os recuerdo que la intención de la actual directiva a la hora de adquirir la propiedad del estadio era hacer cálculos sobre el suelo. Y el ayuntamiento le dijo que no, que sobre suelo y vuelo. Y decían que no, que el vuelo no ocupa superficie.
Hombre,
o sea, era el razonamiento, ¿no? Que ellos querían la superficie plana, solo
sí,
de suelo.
Sí, sí, la hectárea y media que ocupa.
Y el ayuntamiento decía que no, enterito, que lo vertical
claro.
También cuesta pasta.
Hombre, claro, que cuesta.
Es que es, ¿no?
Pues, esas eran las intenciones de Ronaldo.
Pues por eso te digo que es que...
Ahí ha podido venir también ya un desencanto importante.
Bien enquistado el
claro,
tema,
claro.
Por eso se puso del lado del actual alcalde,
sí.
Con respecto al anterior alcalde. Y el actual alcalde ahora mismo pues tampoco le hace mimitos, como no se los tiene que hacer a nadie de la entidad privada.
Ahí está.
No tiene por qué hacérselos, como tampoco se los tenía que hacer el anterior, y se ha vuelto a enfurruñar.
Pero es que, como ya sabes, yo opino que Ronaldo no ha puesto un duro y Ronaldo está ahí puesto.
Vale, esa opinión la compartimos tú y yo desde el día cero. Que el dinero que hay no es de Ronaldo, pero claro.
Yo creo que Ronaldo es la figura.
De aclararlo.
Es complicado.
Que no está mal elegida en su día, pero...
Es complicado, los políticos, es política, pero esto estamos hablando de un deporte y sobre todo de un sentimiento, ¿no? Y yo al que venga, lo que quiero es que eso, que no juegue con los sentimientos de una afición y de una ciudad como Valladolid, que creo que se lo merece.
Bueno, dos centrales harían falta, ¿no?
Sí, ahora sí.
Uno o dos laterales izquierdos...
Dos.
Eso te iba a decir.
Tenemos cuatro. Dos medios centros.
Seis.
Uno defensivo y otro.
Yo, fíjate, incluso el defensivo es que me lo podía hasta ahorrar.
Puedes ahorrar.
Pero un ofensivo.
Un medio centro ofensivo, que no es el caso de Niskitcher.
Que es defensivo.
Cinco.
Perdona.
Dos bandas.
¿Quién es Niskitcher? Porque antes te lo he preguntado.
Un húngaro. Que juega en la segunda.
En la segunda húngara.
Ah, muy bien.
¿Húngara o eslovaca?
Un mercado que no está.
Vale. Entendido.
Controlado por los grandes equipos.
Sí.
Un jugador en cada banda. Siete. Yo me atrevería a decir que otro lateral derecho, pero me miráis raro cuando lo digo.
No, porque si, vamos a ver, si tú traes dos laterales izquierdos, tienes a Luis Pérez y a Lucas Rosa.
No, porque Lucas Rosa ya me ha demostrado jugando por la derecha que ha perdido todas las referencias.
Ya, bueno,
pero tendría que volver a
ocupar. Pero yo creo que viniendo refuerzos, bueno, el jugador es espabila.
Pues
también,
dos de banda, siete, o sea, dos centrales, dos laterales izquierdos, un medio centro de construcción y dos hombres de banda. ¿Nueves no o sí?
Vamos a entrar con Marcos Andrés Sila.
Vale, pues.
Y Arnú. Ay, espera, que me falta este...
La tasa.
Ese.
La tasa.
Vale. ¿Siete incorporaciones?
Sí.
28 puntos. ¿Llegamos?
Mira, tocan a cuatro por cada uno. Siete por cuatro.
Depende quién venga.
De primera línea ninguno.
Recuerda, vamos a ver,
que hemos
de sumar.
Niskitcher.
No está
fichado
todavía.
Hemos fichado.
Bueno, está.
Mercado húngaro, no se les olvide a todos nuestros oyentes.
Correcto. Y que no está Quique Pérez y que puede que no esté Iván Sánchez.
Vamos a ver, que no nos llega.
pero es que
seguiremos teniendo una plantilla
que las matemáticas, que las matemáticas,
28 puntos,
que las matemáticas ya sabes son cabezonas.
28 puntos para 43.
Sí, se
que a lo mejor no hace falta tanto,
entre 25-27.
Pero vamos, han empezado ya a ganar claro, Español, han empezado a ganar Español, Lega, Getafe, con lo cual se te puede ir así a nueve, mínimo 9 partidos.
¿Y quién puede acompañar al Real Valladolid en el descenso?
Eso te lo cuento otra semana, porque nosotros nos vamos. Juan, gracias.
José, adiós.
Gracias.
Ha sido un placer.
Reserva ya tu menú de San Valentín aquí en la mina, en la plaza de Martí Monzó, número 1.